también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Tolats, cuida. La una, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El partido Junts acusa a Pedro Sánchez de haberse cargado la legislatura. Antonio Rey.
En Moncloa, al menos en público, siguen sin dar importancia al portazo de los de Puigdemont. Pretenden hacer ver que no ha pasado nada y por eso el presidente del gobierno insiste en que va a agotar la legislatura. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha vuelto a culpar a Sánchez de haber precipitado la retirada de su apoyo.
¿Quién se ha cargado la legislatura?
¿Quién se ha cargado la legislatura? El PSOE. ¿Por qué? Porque ha llegado a muchos compromisos que no ha sido capaz de cumplir y por tanto son ellos los que se han cargado la legislatura. Señor Pedro Sánchez, usted ya no tiene mayoría en el Congreso de los Diputados. Explique cómo piensa afrontar esto. No tiene mayoría. ¿Y no la tiene por qué? Porque ustedes pensaban que podían sacar las cosas adelante sin cumplir.
Junts moviliza más de un millar de voluntarios para tratar de marcar perfil propio después de su ruptura con el gobierno de Sánchez. La formación de Puigdemont busca ganar terreno también ante la amenaza de Alianza Catalana y se han echado ya a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos sobre los asuntos que más les preocupan. Mar Puerto.
El partido ha organizado carpas en un centenar de municipios de Cataluña para explicarse después de la ruptura con el PSOE y ante un contexto de insatisfacción y de malestar global donde crecen los extremos y los discursos de odio. El partido ya empezó en abril un ciclo de conferencias con el mismo objetivo, pero ahora quieren dar un paso más allá. Según ellos, volver a los clásicos, a pie de calle. En las 111 carpas se explica el proyecto del partido en cuestiones como la seguridad, la vivienda, la inmigración, las infraestructuras, la lengua o la fiscalidad. Y el propósito es hacer difusión de algunas de las iniciativas políticas que han tratado de impulsar durante los últimos tiempos a nivel institucional, como son, por ejemplo, la delegación de competencias en inmigración a Cataluña o la ley contra la multireincidencia, a pesar de que no hayan conseguido ser aprobadas todavía en el Congreso.
Los estadounidenses empiezan a notar ya las consecuencias del cierre del gobierno federal, que se ha consolidado como el más largo de la historia del país, casi 40 días sin gobierno. Se han cancelado más de 1.000 vuelos en los 40 principales aeropuertos y cerca de 12.000 clientes se han visto afectados por este recorte gradual que a partir del lunes será del 6%. La situación no parece tener visos de cambio. Lo ha asegurado a COPE Adam Dubin, que es estadounidense y profesor de los derechos humanos y relaciones internacionales.
Puede haber recortes importantes ahora en los vuelos. Puede haber la situación de pobreza empeorando mucho. Las universidades que dependen del dinero para investigación van a tener que parar. Entonces es un parón completo, ¿no? En muchos sectores, desde sectores alimentarios hasta sectores educativos, de seguridad del Estado, del propio ejército.
Esta semana se han cumplido 50 años de la Marcha Verde, la entrega a Marruecos del Sáhara español. Esta operación supuso la retirada española en vísperas de la muerte de Franco y obligó a muchas personas a empezar una nueva vida. Meimua es una de las miles de saharauis que desde aquel momento no tiene hogar. En la mañana del fin de semana de COPE ha contado las dificultades a las que ha estado sometida estos últimos años.
Yo esos 10 años viviendo, trabajando, cotizando en España, oficialmente soy apátrida. Es como si no formase parte de ningún país. O sea, es muy difícil para mí incluso coger un vuelo, porque no puedo poner ninguna cita médica ni nada, porque no me sale qué país.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ha terminado la clasificación de MotoGP, Rubén Vasco.
En el Gran Premio de Portimao, el penúltimo de la temporada, desde Portugal, Borja González.
Pole para Aprilia y para Marco Bezzecchi en este Autódromo Internacional del Algarve, el piloto italiano que ha terminado por delante de Pedro Acosta, que va a salir segundo en esa primera línea, una primera línea que completará Fabio Quartararo para el sprint de esta tarde, que comenzará a partir de las 4, también la carrera de mañana de las 3. Cuarto va a salir Bagnaia y quinto Alex Márquez, el máximo favorito a ganar aquí en Portugal, pero que ha sufrido una caída durante la Q2. Y ahora muy atentos a lo que ocurra con Moto2, el duelo por el título entre Diogo Moreira, líder con 9 puntos de ventaja sobre Manu González. Ayer en los entrenamientos González terminó cuarto, Moreira duodécimo.
Y en fútbol, en una hora arranca la jornada del sábado con el Girona a la vez. A las 4 y cuarto el Osasuna visita el campo del Sevilla, a las 6 y media el Atlético juega contra el Levante y a las 9 el Español recibe al Villarreal. Puedes escuchar ya todo el deporte en Tiempo de Juego.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
querido Antonio Rey, desde Haro, en La Rioja. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y entre tanto vamos a la última hora de programa de este sábado, que siempre es la mejor. Cada rincón de España tiene lo suyo, pues es que en La Rioja nació la palabra, sí. Las glosas emilianenses, los primeros vocablos y expresiones en castellano, al margen de un texto tradicional en latín, se conservan en San Millán de la Cogolla, cuna del castellano y patrimonio de la humanidad. Y este legado, esta forma de hablar y de vivir, late en castillos, en iglesias y en cascos antiguos. Y la historia se transforma en presente. Infórmate de las rutas culturales en lariojaturismo.com, porque La Rioja es el arte de las pequeñas cosas.
Me lleva la verdad que os queda a mi lado muchos años. ¡Viva la arma!
Desigualdad, precariedad y fractura social. Estos son los datos del informe FOESA, que cada año nos va dando el pulso de la evolución económica de nuestro país. Lo cierto es que el informe es alarmante en esta ocasión, porque España cuenta con una de las tasas de desigualdad más elevadas de Europa. Se contrae la clase media, aumenta la diferencia entre las clases poderosas y las clases de los perdedores. Y los grandes perdedores son los jóvenes, con una vivienda totalmente inaccesible y empleos precarios. Atención, porque el 45% de la población, dice el informe FOESA, que vive de alquiler, está en riesgo de pobreza y exclusión social. Y los jóvenes que acceden a su primer empleo tienen salarios entre un 15% y un 30% inferiores a las generaciones anteriores. Don Raúl Flores es secretario técnico de la Fundación FOESA y coordinador del informe.
La población que sufre las situaciones de pobreza y exclusión social son víctimas de unas dificultades y de una forma de organización social. Y dentro de estas personas que están en estas circunstancias, encontramos a una inmensa mayoría trabajando cada día, madrugando, esforzándose para salir adelante.
Entre las causas de esta fragmentación social que ha detectado FOESA se encuentra la inevitable contracción de la clase media.
Se ha erosionado esa clase media. Y junto al empleo, el otro elemento que está impactando en la clase media es el tema de la vivienda. La capacidad de acceder a una vivienda y la cantidad de recursos que esas clases medias están dedicando a la vivienda están haciendo que su posición se empobrezca.
Pues este asunto de la clase media, que es definitorio de lo que Europa es y que establece una diferencia con países en desarrollo, donde la injusticia y la separación entre los ricos y los pobres constituyen el día a día, empieza a interesar a los expertos. Por ejemplo, a nuestra Ana Samboal, que acaba de sacar en Almuzara un texto imprescindible que se llama El final de la clase media. Los jóvenes que vivirán peor que sus padres, y que ilustra con ejemplos concretos lo que está pasando. Por ejemplo, os cuento antes de saludarla. Pablo tiene 30 años y es uno de los 4 millones de personas que trabajan en Madrid, ingeniero en una empresa pequeña, percibe un sueldo bruto de 1.800 euros al mes. Unos 25.100 euros al año. Su familia le alquila la casa del abuelo, donde vive por 600 euros, muy por debajo de lo que el mercado estipula en Madrid. Hoy Pablo sueña con poder comprarse una casa y tener una familia. Y piensa que tal vez en 10 años lo logre. Pero las cosas no están nada fáciles y tener una vivienda en propiedad aparece como algo muy desafiante. La clase media a la que sus padres pertenecían no es la de hoy. Puede que incluso estemos siendo testigos de los últimos coletazos de este estrato social. Con Pablo y con otros ha hablado nuestra compañera Ana Samboal. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Qué gusto tenerte.
Un lujo estar con vosotros el fin de semana.
Bueno, a más de aprender mucho cada vez que vienes, es que además lo entendemos, que tiene un enorme mérito, porque a mí me cuestan los temas técnicos. Que tú escribas el libro El final de la clase media ya es un síntoma de lo que está pasando. ¿Cómo caíste en la posibilidad?
Bueno, hablé con Almuzara y me dijeron que les gustaría que escribiera algo para ellos y me pidieron que les propusiera un tema. Y la verdad es que a mí esto es algo que me preocupa desde hace mucho tiempo porque lo estoy viendo en mi entorno. Creo que la sociedad, desde el punto de vista económico y por tanto social y por tanto político, se está depauperando a un ritmo alarmante. Y creo que hay que llamar la atención sobre ello porque supongo que estamos a tiempo de evitarlo, o me gustaría pensar que estamos a tiempo de evitarlo.
Me pregunto si esta contracción, esta desaparición de la clase media y esta instauración en las grandes diferencias entre ricos y pobres también acontece en el resto de Europa.
Yo creo que sí. La prueba es que Macron lleva 3-4 gobiernos seguidos porque ha dicho necesito recortar el estado del bienestar para sostener el estado del bienestar, y que el nuevo canciller alemán, nada más ganar las elecciones, dijo hay que mirar cómo hacemos esto, porque el estado del bienestar es cada vez más caro, es el que está detrayendo muchos recursos del sector privado, pero al mismo tiempo, si el sector privado es cada vez más pobre y no le dejan capacidad para crear riqueza porque se asfixia, no va a vivir mejor. La verdad es que estamos en una situación, en mi opinión, crítica.
Claro, también hay un escenario distinto, ¿no? Europa en un momento determinado después de la guerra inicia con el impulso americano un camino ascendente y ahora nos encontramos enfrente a China, a la India. El desafío internacional empieza a arrinconarnos.
Y también las poblaciones han cambiado. Quiero decir, después de la guerra, cuando se despega el estado del bienestar, el concepto, cuando recibimos la ayuda de Estados Unidos, la población era mucho más joven. Ahora tienes unas poblaciones en Europa mucho más envejecidas, con un peso de los sistemas de pensiones, que es el pilar básico del estado del bienestar y el pilar básico de una sociedad que se precie desde el punto de vista humanitario. Pero claro, eso hay que pagarlo y para eso te necesitas tener muchos jóvenes. Las sociedades asiáticas, chinas, son mucho más pujantes porque también tienen una población mucho más joven.
O sea, realmente nos vemos en un bucle que va más allá de las políticas concretas o de lo que cada país determine.
Yo creo que en Europa, en general, nos hemos creído que éramos la mejor sociedad del mundo, y es verdad que desde el punto de vista humanitario y social, al menos esa es mi opinión, yo creo que lo somos, pero eso nos ha hecho sestear y hemos perdido la capacidad de crear riqueza. Hemos dicho, como nosotros somos los mejores y exportamos democracia y valores humanos, etcétera, etcétera, vamos a dejar que los chinos fabriquen y que los americanos inventen. Y ahora inventan los chinos y los americanos inventan y fabrican, y nosotros no tenemos una industria que es la que crea riqueza, no tenemos un desarrollo tecnológico. Hay por ahí circulando en los chats de internet y en WhatsApp, etcétera, esto de que los americanos crean la tecnología, los chinos crean las fábricas y Europa lo regula con respecto a la inteligencia artificial. Pues o cambiamos eso y empezamos a crear riqueza, o si no creamos riqueza no podemos pagar el nivel de vida que tenemos, ¿es así?
Claro, la estrechez empieza a hacerse evidente. Tenemos tres veces más salario mínimo que al comienzo de esta legislatura. O sea, vamos como hacia un mundo de paguitas.
Pero
donde
es que salario mínimo
la
es una
prosperidad
trampa.
Ya ha desaparecido como horizonte.
Efectivamente, es que tú no puedes pensar que tienes un mercado laboral pujante cuando tienes a más de 1 millón de personas de media de baja por incapacidad temporal. Algo está pasando y tienes que saber qué está pasando y tienes que atacar ese problema para resolverlo, porque una forma de realización de la persona también es ir a trabajar y desarrollar una actividad laboral. Y hay personas que no quieren trabajar o no pueden, o es que les resulta más rentable cobrar la paguita que ir a trabajar. Es que eso es un problema de primera magnitud, y después es que los salarios son muy bajos. La devaluación salarial de la crisis económica, prácticamente no nos hemos recuperado de ella, y sin embargo los precios han subido de una forma extraordinaria desde entonces, con lo cual somos muchísimo más pobres.
¿Y por qué hay unos salarios tan bajos en España?
Porque las empresas tampoco pueden pagar mucho más. Si tú le preguntas a cualquier empresa cuánto han subido los costes laborales, te dirá que en torno a un 30%. Es decir, las empresas ya están gastando mucho más en sus trabajadores, pero no revierte en el bolsillo del trabajador. ¿En qué gastan más? En la reforma del sistema de pensiones, es decir, en cotizaciones sociales, y hace poco hemos visto a los autónomos que le han dicho al gobierno hasta aquí hemos llegado, pero también en impuestos. Es que el IRPF no ha dejado de subir desde que sube la inflación, puesto que no han deflactado la tarifa. Es que si ha subido la inflación, sube el IVA. Es que han subido todos los impuestos para las empresas y para las personas. Es decir, el sector público está detrayendo recursos con una voracidad que yo creo que no la hemos visto en toda la democracia.
¿Y en los pisos? ¿Cómo es posible? Claro, yo estoy en Haro, estoy en La Rioja, son 300,000+ habitantes de una zona muy próspera, pero en las grandes ciudades estamos viviendo una situación desesperada porque pagar 500, 600 euros, atención, por una habitación con derecho a baño, en casas y pisos donde viven 6 personas, en cada habitación una, incluido el salón, pues es una cosa muy extrema. ¿Qué está pasando con las casas?
6 personas, cada una con su habitación, en el mejor de los casos.
En el mejor
porque
de los casos.
Yo me he encontrado algún caso de personas que trabajan en distintos turnos en la misma empresa, concretamente en el mismo ministerio, y como son administrativos y les han trasladado a Madrid, duermen todos en la misma cama en función del turno.
Después de haber aprobado
una oposición. Cama caliente, así de claro. ¿Qué está pasando? Pues que después de la crisis de 2008 hay muchos promotores que cayeron y a los que están no les interesa promover. Primero, porque los impuestos por promover vivienda son muy altos. Segundo, porque los bancos no te dan todo el dinero que te daban entonces y tienes mucho más riesgo. Y después hay otra cuestión, que a lo mejor no quieres comprar vivienda o no puedes, pero es que en el alquiler, entre la inseguridad jurídica que tienen los propietarios que sacan al alquiler su vivienda, que casi es un acto de fe porque se encuentran con problemas de inquiocupación y nadie se los resuelve, y cuando te dicen eso es una minoría, sí, pero si la minoría te toca a ti te crea un problema, que aparte de un disgusto detrás de otro. Y después que todos los topes que han puesto al alquiler en las grandes ciudades, lo único que han hecho ha sido distorsionar el mercado, elevar los precios, porque hay muchos pisos que ya no salen. O sea, en vez de favorecer que se construyan pisos, que se alquilen pisos, lo que se hace es asustar al propietario llamándole de todo. Pues ¿qué hace? Dejar su casa en barbecho.
Tú dices, recoges una cita del economista Thomas Sowell que dice: hemos demonizado al que produce, subsidiado a quien se niega a producir y enaltecido a quienes solo se quejan. ¿Te parece un resumen de lo que tú deduces?
Lo comparto al 100%. No sé tú, pero yo lo comparto al 100%. Ahora mismo, cualquiera que tenga uno o dos pisos en alquiler, en vez de ser alguien a quien le tienes que decir, oye, venga, saca el piso, es alguien sospechoso de cualquier cosa. Y sin embargo, a todo el que va a pedir una renta, que vive de las rentas de la sociedad, lo merezca o no, porque yo creo que una sociedad como la nuestra, y creo que debemos enorgullecernos de ello, tiene que cuidar a los débiles, pero no a los que no quieren trabajar. Cualquiera que vaya a cobrar una renta tiene mejor crédito social ante la opinión pública que alguien que viva de las rentas de sus propias propiedades.
Si tuvieses que apuntar para terminar tres medidas que a tu juicio se debían tomar para ayudar en este proceso, aunque estamos hablando, insistimos, de un asunto mundial que tiene que ver también con la propia identidad europea, con la hiperregularización, la necesidad de empezar a entender que si nosotros no producimos y desarrollamos la industria, no tenemos futuro, ¿qué harías en España para que esto mejorase?
Yo creo que hay muchas respuestas en el plan Draghi, y que la propia Comisión Europea y la propia presidenta de la Comisión se dio cuenta al inicio de la legislatura de que por el camino que íbamos a estrangular cualquier posibilidad de crecimiento. Creo que hay que favorecer el crecimiento de la industria, y eso pasa por estimular la creatividad empresarial, la inversión empresarial, por tanto, reducir el gasto político y el gasto administrativo al mínimo para dejar libertad a las empresas de crecer, de invertir, de contratar. Y después creo que tenemos que mirarnos lo de la formación. O sea, hemos democratizado la educación y a mí eso me parece muy bien, pero lo hemos hecho a costa de sacrificar calidad. Y eso es algo que al final se paga.
Pues merece la pena leer el libro de Ana Samboal, que es somero, claro, que está fundamentado en casos concretos de personas a las que ha entrevistado y que refleja exactamente lo que las familias estamos viendo en nuestro entorno. Nos jugamos mucho, o sea que este libro de la editorial Almuzara también puede ayudarnos. Ana, es siempre un placer tenerte.
Ya sabes que el placer es mío, Cristina. Muchísimas gracias.
Un abrazo, amiga. Adiós.
Un abrazo. Buen fin de...
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Te encendemos la linterna desde Valencia. Otra vez, donde hay que estar. Estaba cantado, ¿eh? Era una cuestión de cómo y cuándo. Poco después de las 9 de la mañana, Carlos Mazón anunciaba lo evidente.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. ¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Siempre que alguien lo necesita, estás ahí. Ahora te necesitamos de nuevo. Miles de personas cerca de ti no pueden alimentarse adecuadamente. Colabora en la gran recogida de los bancos de alimentos. Una pequeña donación puede llenar muchos platos. Porque cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Dona en tu supermercado, Bizum al 00090 o en granrecogida.org.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Claro, Carlos, llévate con Lidl Plus filetes de pollo por 3,19, ahorras un 20%, y un kilo de mandarinas por 1,49, ahorras un 31%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia. Carglass repara.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Te encendemos la linterna desde Valencia. Otra vez, donde hay que estar. Estaba cantado, ¿eh? Era una cuestión de cómo y cuándo. Poco después de las 9 de la mañana, Carlos Mazón anunciaba lo evidente.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Leía el otro día una definición de la depresión que me conmovió profundamente. Probablemente porque pensé, quien la da ha padecido depresión. Dice la cosa: la tristeza, la enfermedad de nuestro tiempo, acompaña los días de tantas personas de forma invasiva y generalizada. No es un simple estado de ánimo, sino una fuerza que anula el sentido de la vida. Un sentimiento de precariedad, de profunda desesperación, que parece prevalecer sobre cualquier oleada de alegría, que priva la vida de sentido y vigor, que la convierte en un viaje sin rumbo. Bueno, hubiese pensado que ha sido Marian Rojas, hubiese pensado que ha sido uno de los grandes psiquiatras de nuestra época, pero es una definición del Papa León XIV, que durante la audiencia en San Pedro habló de este drama y habló también, negro sobre blanco, sobre el suicidio, sobre tanta gente que acaricia la idea de matarse. Habló como de un cáncer de nuestra época y de la necesidad de que las comunidades cristianas sean conscientes de que esto pasa y acompañen. Me ha parecido de una modernidad extrema. Tengo aquí además alguna cita de esta intervención de León XIV.
Señor Jesús, tú que invitas a los cansados y agobiados a acercarse a ti y descansar en tu corazón, te pedimos este mes por todas las personas que viven en la oscuridad y la desesperanza, especialmente por quienes están combatiendo con pensamientos suicidas. Haz que encuentren siempre una comunidad que los acoja, los escuche y acompañe. Danos a todos un corazón atento y compasivo, capaz de ofrecer consuelo y apoyo, también con la ayuda profesional necesaria.
Es tremendo, ¿eh? Los números son impresionantes. Cada año 720.000 personas en el mundo deciden quitarse la vida, 2.000 al día. Lo más desgarrador es que más de la mitad tiene menos de 50 años. Y para los jóvenes de entre 15 y 29, el suicidio es la tercera causa de muerte. Vamos a hablar con Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y obispo de Getafe. Ginés, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Un saludo.
Fíjate que cuando yo comencé la carrera nos encomendaban no hablar jamás de este tema, porque tenía, según decían los trabajadores sociales y los expertos, un factor de llamada, de repetición, ¿no? Pero ahora nos están diciendo todo lo contrario, que la cosa tiene tal magnitud que hay que empezar ya a afrontarlo de frente.
Es verdad que las enfermedades mentales son una realidad que no podemos obviar. Y después aquí es importante el tema del suicidio. El suicidio, la depresión que nace de la ansiedad, que puede tener tantas causas, ¿no? Pero una importante es el vacío en la que muchas veces se encuentra la persona por distintos motivos. Pero esto lo encontramos en nuestra casa, lo encontramos muchas veces nosotros mismos. Si no lo cuidamos, puede ir siempre a más, ¿no? Y lo encontramos en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, que nos hacen pensar que esto es un tema que tenemos que afrontar, ¿no? Para dar sentido, para curar heridas, para acoger como familia, como comunidad.
Ha habido también un cambio de paradigma, porque alguna vez lo hemos tratado. Antiguamente se censuraba muchísimo el suicidio y, de hecho, los suicidas no eran enterrados en tierra sagrada. Sí. Actualmente sabemos que es una enfermedad y incluso hay diócesis que han creado oficinas específicas para ayudar a la gente, ¿no? Trabajando también con especialistas y con centros sanitarios. Bueno, estoy pensando, por ejemplo, el conmovedor caso de Monseñor John Dolan, de Phoenix, Arizona, que dice que está haciendo un trabajo impresionante en esto, porque, fíjate, ha enterrado a su hermano Tom, a sus hermanas Teresa y Mary y a su cuñado Joe, todos muertos por suicidio. O sea, es una verdadera epidemia.
Sí, sí. Efectivamente, es una epidemia, y cuando te escuchaba dar los datos de los suicidios, es impresionante, 720.000 personas al año, ¿no?, que mueren, 2.000 al día. Y sobre todo esto afecta a mucha gente joven, mucha gente joven. Y cuando uno habla con jóvenes y ves que te hablan del futuro como un problema, no tienen miedo al futuro en vez de esperanza, pues esto es un problema, es una enfermedad es una sociedad que está enferma, porque un joven mira siempre al futuro con esperanza y no con miedo, no con temor, ¿no? Esto es algo que tenemos que pensar como sociedad y también nosotros como iglesia, y lo mismo que tenemos proyectos para otros temas de pobreza, ¿no?, de necesidad, pues también en esto, ¿no? Hay muchas familias religiosas, sobre todo, que tienen muchos avances en esto. Aquí en esta diócesis de Getafe, y no solo, pues por ejemplo los hermanos de San Juan de Dios, las hermanas hospitalarias, que se dedican mucho a este tema.
La verdad es que los amigos, la comunidad, son fundamentales para las personas que tienen una depresión, y desde luego la ayuda médica, porque no darse cuenta de lo que está pasando a alguien puede ser una cosa peligrosísima.
Una soledad deshabitada es fatal. Por eso el tener a alguien que esté a tu lado, aunque no te diga nada, porque hay veces que no necesitas palabras, necesitas presencia. Entonces alguien que esté a tu lado y que te apoye y que te diga: tú eres importante, tú vales, tú puedes seguir adelante.
Es interesante, vuelvo a repetir, que el Papa se haya dado cuenta y lo haya definido también, y que nos esté llamando también a acompañarnos unos a otros en esta desesperación contemporánea, ¿no? Monseñor Ginés García Beltrán, muchas gracias al obispo de cabecera.
Gracias, Cristina. Un saludo.
Un abrazo.
Y hasta la próxima semana. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Adiós.
Para hablarnos de cine llega nuestra Teresa Ecobo. Muy buenos días, ¿qué tal, qué tal?
Fenomenal, muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos?
Bueno, pues sorprendidos, porque las jornadas del cine, estas que ha habido la semana pasada, han traído una vigorosa acercamiento de las personas a los cines, y buena parte de las películas que recomendabas la semana pasada han sido un éxito rotundo.
Pues me parece muy bien, pero yo tengo que pasar lista. A mí me da igual que el mundo mundial ha seguido mis recomendaciones. A ver, voy a pasar lista. ¿Quién hay por ahí y si han ido a ver las películas o no?
Yo tengo una cita hoy, con Domingos. Voy tarde. Siempre voy como una semana más tarde. Como
poco. Ay, nosotros,
señor,
que estamos como con el baúl de la Piquer, recorriendo toda la piel de toro, como tú comprenderás, el tema del cine lo tenemos todavía acumulado.
Vamos con retraso.
No me lo voy a perder.
Fenomenal, me parece muy bien. No os perdáis los domingos y todo lo que podáis hacer, como decía antes Monseñor Ginés, por ayudar a la gente. Este fin de semana podéis ayudar a Banco Sol con los bancos de alimentos. Venga, hay que movilizarse para ayudar al prójimo, señores. Hay que moverse.
¿Y tú qué nos recomiendas esta semana?
Pues mira, tengo que deciros que es curioso, pero las tres películas que recomiendo esta semana son de cine español.
¡Oh! ¡Qué bien!
Sí.
Creo
pues
que
está bien. Esperaba un redoble de tambores, una cosa así, porque
bueno,
es que
te lo hacemos.
No suele suceder. No suele suceder mucho, la verdad, porque no suele suceder en general que de todas las películas que
las
se
estrenen, tres, ¿verdad?,
las tres sean españolas y sean las más recomendables. Así que es un hecho histórico que vivimos y lo celebramos. O sea que tenéis más películas que acumular en vuestra agenda, que disfrutar en las salas de cine, que acompañar y que ir con diferente tipo de personas. Por ejemplo, vamos a empezar por Siempre es invierno, la nueva película de David Trueba, protagonizada por David Verdaguer. Es la segunda vez que ellos colaboran. David Trueba se quedó fascinado por el papel que interpretó David Verdaguer haciendo de Eugenio, el cómico Eugenio, en la película En saben
Ay,
de aquel.
Sí, que estuvo con nosotros en el programa.
Sí.
Hay que ver cómo recuperaba no solamente el orden físico y la propia expresividad, la voz de Eugenio, la forma de narrar los chistes, ¿no?
Es que yo creo que cuando estamos hablando de David Verdaguer es como cuando hablamos de Javier Gutiérrez. Hay una serie de actores veces en nuestro cine, que es que yo creo que si estuviesen a nivel internacional serían archiconocidos, porque son muy, muy buenos. Es que David Verdaguer, da igual, es que cuando mueve la ceja, mueve la mirada, sabes perfectamente que ya no es él, es el personaje que estás viendo. Es un gran actor, ha ganado el Goya por Saben de aquel en concreto, y tengo que decir que por esta película probablemente esté también en la carrera, porque es que hace de un Miguel, un hombre totalmente perdido, bastante, bastante bien. Bueno, ¿de qué nos habla esta película? Pues es, hay que decir como dato, que es la adaptación de la novela de Blitz, que está escrita por David Trueba, o sea, él mismo adapta su propia novela, con lo cual tenemos como un punto a favor, que es que ha tenido que ser fiel, ¿no? Digo yo, porque si la ha escrito él mismo y la ha dirigido él mismo, pues ha intentado que sea lo más fiel posible. Es la historia de Miguel, que es un arquitecto que va a viajar a un congreso con su novia, pero allí en ese congreso va a haber una ruptura amorosa y él va a decidir quedarse unos días más en Bélgica, en ese congreso, y va a conocer a una voluntaria que trabaja en ese congreso de forma sin tener que cobrar ni nada, que es Olga. Es una mujer muchísimo más mayor que él, y de lo que va a hacer la introspección, la reflexión de lo que es su vida, lo que ha sido esa ruptura amorosa, de lo que empieza a ser Olga y en la esperanza que empieza a traer a su vida, es de lo que va esta película, que es muy melancólica, pero es profundamente hermosa, muy, muy bonita, tiene muchas capas, nos habla de soledad, nos habla de cómo te tienes que dejar acompañar, nos habla de cómo transitar de un lugar a otro como seres humanos, ¿no? Permitiéndonos crecer. Es muy hermosa, Siempre es invierno. Así es como suena y os cuento más detalles.
Tenemos que irnos ya.
Te voy a quedar.
Me he dejado por un cantante uruguayo.
¿Y llevabais 5 años?
Sí, por la soledad.
Por la soledad.
Bueno, es el cáncer moderno, lo comentábamos antes, la soledad, pero no parece una gran fuente de alegría esta película, ¿no?
Que sí que lo es.
Tiene un punto de comedia, ¿no?
Claro que lo
es. Allen.
Lo que pasa es que no es una comedia de jiji, jajaja. Es una tragicomedia porque efectivamente el punto de partida es un drama, es una ruptura, pero va a ir siempre hacia la luz. Lo que pasa es que yo creo que en honor a lo que acabamos de hablar de el suicidio, hay que decirle a la gente que no se transita de la oscuridad a la luz de forma... De pronto empiezas a sonreírle a la vida. No es real eso. Lo que sucede es que vas encontrando puntos de luz en personas, en momentos de personas que te van arrojando luz y te permiten caminar. Y eso es lo más bonito de esta película, ¿no? Que hace ese trayecto con Miguel. Y eso es lo más bonito y lo que también tenemos que decirle a todas las personas que estén pasando una dificultad, ¿no? No se pasa del día a la noche de estar pasándolo fatal a ser la persona más feliz del mundo mundial, ¿no?
Y tenemos otra que se llama también española. Leo y Lou.
Sí, Leo y Lou es una película que yo tengo que decir que a mí me genera una cosa muy curiosa, porque en primer lugar tengo que decir que me ha encantado. Es la historia, es para decir, en primer lugar, como dato, es una ópera prima, es la primera película, el primer largometraje de un director que se llama Carlos Solano, que él va a hacer un homenaje a un cine familiar, pero nos presenta una familia un poco disfuncional. Estamos hablando de una niña que es Lou. Ella es una niña sorda que huye de una casa de acogida porque ella quiere ir a una competición de pesca que le recuerda a sus padres ya que ya no tiene a su lado, y va a encontrar como persona que le acompaña a esta competición a Leo, que es un señor que conduce un coche. Este está más perdido, está por uvas, pero la relación con entre ellos dos va a funcionar muy bien. Entre ellos dos van a empezar a construir lo que es un hogar. Es una película que es muy luminosa en este sentido, tiene mucho humor, nos habla mucho de la capacidad de comunicarnos aún no teniendo el mismo lenguaje, porque estamos hablando de un lenguaje humano, nos habla de cómo encontrar esperanza en lugares donde no esperábamos encontrarla. Un poco estamos hablando del mismo tema. Es una película muy luminosa, suena así, y ahora os cuento en qué sentido a mí me resulta perturbador.
Encontré una niña por la carretera sola.
¿Estás segura de que no hay manera de contactar con tus padres?
Si vamos a ser una pareja de fugitivos, tenemos que poder confiar uno en el otro.
Pues al ánimo.
Ahí tenemos esa música estupenda, es una película rodada en Galicia, los paisajes son preciosos, la ruta que van a emprender ellos dos, estos dos personajes, es fabulosa, pero yo pienso, madre mía, le estamos diciendo a los niños que se huyan de sus casas y se monten en el coche con el primero que aparezca. Tengo todo el rato esta cosa en mi cabeza, ¿no? Como madre, sí, sí.
O sea, que no lo recomiendas ver con los niños de casa, o sí,
¿qué?
No sé.
Digo, que sí, es una película como muy bonita, es familiar, pero digo, este mensaje hay que decírselo a los niños. Yo creo que es que no es como muy natural que tú te huyas de tu casa y te metas en el primer coche que aparezca con un tipo, no sé.
Teresa, es que últimamente echo mucho de menos cine para ver con niños que están entre los 12 y los 14 años, o los 10 y los 15, porque hay o cine muy infantil o cine muy adulto, por eso veo cierto interés en este Leo y Lu.
Pues no. Es que te va a encantar. Leo y Lu es maravillosa para este tipo de público. Es una película familiar con esta luz, pero es verdad que yo creo que hay que darle como este apunte de realismo, ¿no?, a los niños, porque efectivamente
bueno,
todas las películas...
Bueno, yo creo que probablemente a esa edad ya pueden distinguir entre lo que es una película y la realidad, ¿no?
Bueno,
por
si la mojas.
De los coches ajenos.
A ver, Cristina, que hay adolescentes con 25 años. Mucho cuidadín, ¿eh? Mucho cuidadín.
Bueno, pero esos no tienen remedio.
Esperemos que
oye,
sí, madre
mía. Oye, vamos con la tercera, que además hoy... va a contar con uno de los protagonistas, una película que se llama Heridos. A lo mejor nos la puedes introducir tú, Teresa, y saludamos enseguida a Nano Rubio.
Pues mira, os introduzco que Heridos es una película que nos presenta, es una película documental, ¿vale? Es una película dirigida por Borja Martínez Echevarría, que ha tenido la gran osadía y valentía de reunir a 5 personas que han pasado por el drama del aborto y que ellos cuentan en qué circunstancias esto les ha dejado una herida y cómo emprendieron un camino hacia la luz, hacia la sanación de esa herida, una herida profunda, muy, muy, muy profunda, que no sana solo los psicólogos, que no sana solo la familia, sino que tiene que encontrar otros puntos para que verdaderamente uno empiece a tener esperanza en aquellos lugares donde le ha dejado absolutamente destrozado.
Bueno, pues sin duda es una película muy audaz porque el aborto viene censurado muchas veces socialmente y hace poco hemos tenido un debate de lo más tonto entre los políticos que solo calculan qué rédito pueden tener sus posturas con respecto a esto. Pero detrás hay muchas personas que padecen y editor y director de fotografía de Heridos es Nano Rubio que está hoy con nosotros. Buenos días, Nano.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Teresa.
Muy buenos días.
¿Cómo te has embarcado tú en este proyecto?
Bueno, pues yo personalmente es el segundo largometraje documental que hago con Borja, que es el director. Y bueno, la verdad es que nuestras películas surgen de manera muy fortuita, entre cafés, entre propuestas, y los dos nos atamos la manta a la cabeza y tiramos para adelante. Y me propuso el tema... Y dije, vamos de cabeza, vamos.
Tiene sus resquicios de riesgo, ¿no, Nano? No todo el mundo acepta un debate abierto sobre este asunto.
Sí, o sea, a ver, también es una peli que para el que la vea se dará cuenta que... O sea, nosotros decimos que es una bandera blanca en este debate. O sea, de hecho la peli no entra al debate... de si el aborto es malo o bueno. Obviamente, al terminar la película te das cuenta de que hace muchísimo daño, pero es entrar desde una manera, por así decirlo, objetiva, escuchando los testimonios. Entonces, es mucho más fácil de ver de lo que uno puede pensar. Pero ciertamente, vamos, el tema no es nada comercial, por así decirlo.
Son toda una serie de personas que han vivido y han financiado o han financiado el aborto. En la película no salen bebés, pero es curioso que también hay hombres, Nano.
Sí, o sea, cuando estábamos buscando testimonios nos dimos cuenta de que el padre también recibe una herida, a veces por haber colaborado de manera más o menos directa, o a veces en otros testimonios que hemos escuchado fuera de la película de padres que la mujer o la madre del niño decide abortar sin su consentimiento, ¿no? Y nos dimos cuenta, como en nuestro caso en la película Carlos cuenta, pues que él tiene una herida porque accede a ayudar a su novia del momento a abortar y la carga durante toda su vida, sí.
Vamos a hablar enseguida de estas mujeres, porque se discute si hay un síndrome posaborto, si eso es un mensaje para evitar dar salida a los derechos verdaderos de las mujeres. Pero lo bonito de este testimonio y de este documental es que se han puesto con la cámara delante de las personas y las han escuchado. Hacemos un alto y regresamos enseguida.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Bandidos, contrabandistas y forajidos. No hay ocupación para que los hagas. Los Baxter a un lado, los Rojo al otro. Y yo en medio.
Clint Eastwood.
Apunta bien al corazón. De otro modo no conseguirás detenerme.
Por un puñado de dólares. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Bajan las temperaturas y suben los resfriados. Prepárate con HSN y fortalece tu sistema inmune y aparato respiratorio de manera natural. Hasta el domingo 9, hasta un 50% de descuento en complementos como Inmu o Respibiotics. Haz tu compra online. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues hasta nuestra sección de cine está siendo diferente aquí en La Rioja, porque oliendo leña y despertando con el canto de los pájaros, las películas parecen diferentes. Son paisajes además que muchos de nuestros filmes recogen, paisajes rurales que son símbolo de vínculo y de pertenencia, de calma, naturaleza viva. Bueno, pues fin de semana se está realizando en Haro, en La Rioja, y quiere revelarte parte de esta maravillosa región que al ritmo de sus pueblos y senderos es una maravillosa posibilidad de otoño, de invierno, de primavera, con más de 650 kilómetros de rutas verdes. Es un sábado con lariojaturismo.com y recordando que La Rioja es el arte de las pequeñas cosas. Pequeñas cosas como estos testimonios de mujeres y de hombres que, al margen del debate social y político, sencillamente llevan una herida en su corazón. Estamos hablando con Teresa Ecobo, con Otín, con Diego González y con Nano Rubio, que es editor y director de fotografía de la película Heridos. Nano, ¿qué heridas llevan las mujeres y los hombres que han llevado a cabo un aborto y se duelen de ello?
Pues mira, Cristina, lo que hemos ido viendo es que es muy diferente en cada persona, ¿no? Pero sí que a veces hay un denominador común que es, por supuesto, el sentimiento de culpa que es tremendo, desde el, alguna, es que varía mucho, por eso cuando se habla, por ejemplo, del síndrome posaborto, nosotros no sabemos si es un síndrome, lo que hay es, pues es un sentimiento de culpa, que a veces sale antes, a veces sale después, hay vacío, hay tristeza, hay mucha ira en muchos casos, ¿no? Una ira acumulada de año tras año tapando esa herida y que a veces sale pues por ira, por sentimiento de culpa, por depresión, por
fíjate que hay quien suicida. Dice claro que la culpa la tiene la sociedad, que si esto estuviese completamente normalizado, como extraerse una muela o quitarse el apéndice, sí, pues la gente no sentiría culpa, no tendría agobio, hablaría de ello con naturalidad. Yo me pregunto si esto es posible.
Pues no lo sé. A ver, yo, fíjate, ayer mismo fui al dentista y para ponerme un empaste tuve que firmar no sé cuántas cosas. Y lo increíble es que para un aborto se intenta hacer lo contrario. Y fíjate, en el documental habla una persona que se llama María José Mansilla, que es de una asociación que ayuda a personas que han abortado. Y ella misma dice que la gran mayoría de personas que buscan tratamiento te confiesan que antes de abortar lo consideraban un derecho de la mujer. Es decir, no son personas influenciadas por el catolicismo, por la religión. No, al contrario. De hecho, vamos, yo diría que en España ahora mismo es todo lo contrario. O sea, la gente no está yendo a misa todos los días y que le estén repitiendo que el aborto es malo. Todo lo contrario. Y aún así, el sentimiento de culpa sigue estando, ¿no? Porque la madre, la mujer, cuando se queda embarazada, sabe que se queda embarazada de un hijo. Y aunque lo quiera negar, cuando aborta, sabe que está matando a un hijo, ¿no?
Teresa, ¿tú has podido ver esta película documental, Heridos?
Claro, sí, por eso la recomiendo. Y además tengo que alabar el trabajo de Nano, porque una de las cosas que a mí me molesta mucho, sobre todo de las películas católicas o que tienen una raíz profunda cristiana que se hacen en el cine español, es la poca calidad de muchas de ellas, ¿no? El contenido es muy bueno, pero la cinematografía, la filmografía no es extraordinaria. Puede ser por el capital, por la cantidad de dinero que hay, pero también tiene que ver mucho con el talento, ¿no? En el caso de esta película está muy bien rodada, están muy bien las imágenes, las secuencias, los testimonios están, los lugares que han elegido para los testimonios, las personas. Yo lo que alabo profundamente es esta cuestión de señalar, ¿no? Que el aborto, como cualquier circunstancia de la vida, tiene un dolor detrás, hiere, porque la vida hiere. La vida te va a herir, en honor a lo que estamos hablando del suicidio. Lo que no se le puede decir a la gente es que todo va a ser fenomenal. Te vas a quitar de tu hijo, pero te va a ir genial. Te vas a separar y te va a ir genial. No, no vas a tener amigos en el colegio y te va a ir genial. No, la vida te va a herir. Lo bonito, lo fascinante de lo que aporta este documental es cómo se hace este tránsito de la oscuridad hacia la luz, porque hay personas que ya están haciendo este acompañamiento a gente que ha pasado por ese dolor. Y cuando tú dejas que esta herida que te ha producido el aborto, no la niegas, porque tú no puedes negar que la vida te va a herir, cuando tú afrontas esto y dejas que se traspase por un amor más grande, pueden ocurrir cosas extraordinarias, que esto es lo que les ha pasado a estas personas que vamos a ver en este documental. Y para mí esto es lo luminoso que arroja, además de la valentía de decirle a la gente, perdone, que usted no se va a quitar una muela. Esto le va a doler, igual que la muela, quitarse la muela le duele, pues quitarse esto también le va a doler por algún lugar.
Bueno, pues de verdad que agradecemos a Nano, director de fotografía y editor de Heridos, que nos haya acompañado presentando esta película. Y a Teresa le tenemos que pedir que nos cuente qué va a tener 13 Televisión, qué oferta fílmica hace pues este sábado y este domingo.
Tenemos hoy, esta tarde, un doblete con Tras el corazón verde a las 3:10 y La joya del Nilo a las 5:10, que son películas fantásticas de aventuras, Por un puñado de dólares a las 7:10, Van Damme's Infierno a las 10:30, Viva el cine español mañana con Las cicatrices a las 3:20, Los clarines del miedo 4:30 y otras películas por la tarde como El hombre tranquilo fascinante a las 9:15, El puente sobre el río Kwai a las 10:30 y no quiero acabar la sección de cine sin mencionar que nuestro gran actor Robert De Niro ha ido a ver al Papa León XIV.
interesante. Por cierto, contento estará Diego con Van Damme Infierno.
Está, a ver,
que lo tenemos.
Diego, ¿te
el
gusta
sábado,
Van Damme
no
mucho?
Van Damme Infierno.
¿Has escuchado que si estoy contento con qué?
Con
Van Damme Infierno. Sí, pero me gusta más lo de...
Por un puñado de dólares, seguro. Puñado, hombre, sí. Claro, ya sabía yo.
Es que soy más que de Van Damme, soy de Chuck y de Schwarzenegger.
Ah, mira.
Pero vamos, esto, no hay quejas.
Estos Estalón tesoros también, internos cabe. De nuestro peli es que siempre nos regocijan. Bueno, pues el equipo desde Aro, desde La Rioja, rodeados de jarreros, que yo he aprendido, por ejemplo, hoy que así se llaman los habitantes de Aro, nos despedimos hasta mañana. Estaremos, continuaremos en La Rioja disfrutando y ahora nos vamos a comer y a beber, que es lo propio de este lugar.
Ay, qué suerte.
Hecho.
Sí, sí. Estaremos a las 10, las 9 en Canarias mañana aquí y entre tanto, pues decirte que empezamos a trabajar para que sea el mejor de los programas el de mañana. Tenemos a cabo y al frente de todo esto a Marcio Ortega y somos Diego González y Beatriz Pérez Otín como lugartenientes, Paloma Paulete, que es la hippie, uh-huh. Jesús García Arcilla, que es el listo. Aquí en el control de Aro, ahí lo veo con sus gafas, Miguel Ángel uh-huh. Alfonsel, que nos da muchísima seguridad, y en el control de Madrid, Marcos Manchado. En el central estaba Yolanda Sánchez y Cristina López Schlichting te dice desde La Rioja, ¡adiós España!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bandidos, contrabandistas y forajidos. No hay ocupación para que los hagas. Los Baxter a un lado, los Rojo al otro. Y yo en medio.
Clint Eastwood.
Apunta bien al corazón. De otro modo no conseguirás detenerme.
Por un puñado de dólares. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte...
Estoy al límite. Ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Entonces vamos a ver cómo es la gestión de minutos de Lamin. Si juega 3 partidos en una semana...
Pues su estado físico es el que le permite marcar diferencias o ser un buen futbolista simplemente.
Yo creo que lo que le está diciendo es trabajo, fisio, descanso.
No grabo 8 horas diarias un anuncio.
Eso, que yo creo que Xavi Alonso ha tomado la decisión él porque lo que provoca con lo que hizo ayer, repito, es apagar el fuego. O sea, si ayer no
de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Se celebra en Belém, en la Amazonía brasileña, la COP30, la cumbre del clima organizada por Naciones Unidas. El lugar donde se produce este encuentro permite comprender de forma rápida las consecuencias que tiene el cambio climático para los más pobres. Belém tiene una buena parte de sus calles por debajo del nivel del mar y no cuenta con arbolado. La COP de Brasil se celebra 10 años después del Acuerdo de París que estableció como objetivo limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 grados sobre la temperatura preindustrial. Hay evidencias de que estamos ya por encima de ese 1,5 grados. Toca en esta ocasión